En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu aceptó ayer por primera vez el principio de un Estado palestino, con ciertas condiciones, en un discurso que es elogiado por Estados Unidos y Europa y cuestionado en una primera reacción del lado palestino.
Las dos principales condiciones planteadas por Netanyahu fueron la desmilitarización del futuro Estado palestino y el reconocimiento por parte de los dirigentes palestinos de Israel como Estado del pueblo judío.
Con gran dramatismo y después de mucha expectativa, Netanyahu dijo: el territorio concedido a los palestinos será sin ejército, sin control del espacio aéreo, sin entrada de armas, sin la posibilidad de establecer alianzas con Irán o Hezbollah, y por otra parte, añadió que se descartaba por el momento la posibilidad de congelar la colonización en territorios ocupados.
La autoridad palestina reaccionó rápidamente acusando a Netanyahu de torpedear los esfuerzos por alcanzar la paz.
Por su lado, el portavoz del movimiento Hamás sostuvo que el discurso refleja la ideología racista y extremista de Netanyahu.
En Washington se calificó como un importante paso adelante el mensaje de Netanyahu.
El presidente Obama da la bienvenida a este importante paso adelante del primer ministro en su discurso, señaló el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, en un comunicado.
En París, el canciller Bernard Kouchner dijo que saludaba la perspectiva trazada por el primer ministro israelí de avanzar hacia la creación de un Estado palestino, y en la misma línea se pronunció en Luxemburgo la presidencia de la Unión Europea.
Vamos a profundizar en esta noticia, vamos a detenernos en los entretelones y el significado. Para eso estamos con nuestra corresponsal en Jerusalén, Ana Jerosolinsky. Buen día, Ana, buenas tardes para ti.
Hola, Emiliano, buenos días para ustedes por allí.
Había gran expectativa de cara a este discurso de Netanyahu de anoche. ¿Te parece que esa tensión estaba justificada? Quiero decir, ¿hubo aquí algo nuevo realmente?
Sí, yo creo que sí. Desde el punto de vista de las posturas de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, yo me atrevería a decir que hubo aquí una revolución. Concretamente, es la primera vez en su vida que él habla en favor de la creación de un Estado palestino independiente. Por supuesto que hay condiciones, por supuesto que no quiere decir que todo cambia hoy, ya hoy se soluciona el conflicto, pero desde el punto de vista de las posturas oficiales, que son base para seguir adelante, para lanzar un plan político, Netanyahu adoptó una posición que jamás había adoptado. Lo que Ariel Sharon, el otrora primer ministro israelí, hizo también unos años después que comenzó a ejercer su cargo, diciendo esa frase aquí muy famosa: lo que se ve de aquí no se ve de allí. O sea, cuando uno está al frente con la responsabilidad no es lo mismo que cuando es jefe de oposición. Netanyahu lo hizo ahora, a los 2 meses y medio de haber asumido como primer ministro por segunda vez en su vida.
Pero él no propone la creación mañana de un Estado palestino. Hay varias condiciones en su planteo, y eso es uno de los puntos de la discusión, ¿no? Porque Netanyahu llamó a los palestinos a negociar sin condiciones, pero él mismo puso varias.
Así es, él puso varias, no a la, digamos, a la vuelta a la mesa de negociaciones, pero sí a la creación de un Estado palestino independiente. Yo diría que habría sido sorprendente, Emiliano, si no hubiera puesto esas condiciones, porque no es que él ve con entusiasmo la idea de un Estado palestino independiente, sigue teniendo muchas dudas, hay mucha desconfianza entre las dos partes, por supuesto, además está decir, pero analizando ahora la visión del lado israelí, hay mucha desconfianza y él no está seguro que va a ser no solo factible la práctica, sino que va a funcionar realmente para bien, ni de los propios palestinos, ni que hablar de los israelíes, pero comprendió y aludió a eso explícitamente, fue interesante, que hay una realidad en el terreno, una realidad internacional por la cual Israel tiene que abordar también ese tema. Dijo: el hecho es que hay palestinos viviendo en los territorios en disputa, por eso comprendió que tiene que adherirse al Estado palestino, pero para lidiar entre su ideología y también lo que él considera son las necesidades de seguridad de Israel, puso esas condiciones. Una muy importante, tú la detallaste al principio, la desmilitarización, los diferentes aspectos de la desmilitarización, además de también aclarar que son necesarias garantías internacionales para esa desmilitarización y de llamar a los palestinos a reconocer a Israel como Estado del pueblo judío.
O sea que lo que muchos israelíes ven hoy como un cambio dramático en la posición de Netanyahu, en la práctica no necesariamente llevará a un cambio inmediato en este terreno.
Inmediato seguro no. Recordemos ante todo que más allá de las disputas serias, sin duda, las discrepancias agudas entre israelíes y palestinos, hay una situación interna, en el plano palestino interno, que complica, por decirlo delicadamente, poder en el terreno concretar algo diferente, cómo ser ese paso dramático hacia la creación de un Estado palestino. Me refiero al hecho que la Franja de Gaza está gobernada por Hamas, que oficialmente no solo no reconoce los acuerdos ya firmados, sino que no está dispuesto a negociar con Israel. Dicho sea de paso, Israel, por supuesto, tampoco está dispuesto a negociar con Hamas. Hamas que no reconoce a Israel y que, de hecho, sigue en conflicto muy complejo con la autoridad palestina. El interlocutor de Israel para la creación de un Estado palestino sería la autoridad palestina, pero no hay ninguna certeza del lado israelí que Cisjordania no vaya en algún momento eventualmente a caer en manos de Hamas, como sucedió en Gaza. Cambio inmediato, ni para mañana, Emiliano, ni para un mes, yo me atrevo a decir, tampoco para dentro de un año. Eso evidentemente no va a suceder, pero es lo que muchos en estos comunicados oficiales, parte de los cuales tú has citado, presentan como un paso en la dirección correcta.
Ahora, ¿por qué Netanyahu insiste en que Israel debe ser reconocido explícitamente como el Estado del pueblo judío?
Netanyahu, y te diré que no solo él, o sea, más allá de los matices que hay de discusión, y siempre hay discusión en todos los temas en Israel, es bastante un tema de consenso el que se ha reconocido Israel como el Estado del pueblo judío, en el sentido que como tal fue creado, o sea, la identidad israelí deriva de la identidad judía del Estado de Israel, inclusive si nos apegamos, digamos, a las resoluciones internacionales. La resolución 181, que recomendó la partición de Palestina, la cual tuvo un rol protagónico el embajador de Uruguay ante las Naciones Unidas en aquel entonces, el doctor Enrique Rodríguez Fabregat, hablaba en terminología muy explícita, decía que recomendaba la partición de la entonces llamada Palestina en un Estado judío y otro Estado árabe. Para Israel, cuando los palestinos no reconocen la identidad judía de Israel, es un intento, así es la interpretación de muchos, aunque no todos están de acuerdo en que hay que pedirlo, o sea, exigirlo como ese reconocimiento público. Para muchos israelíes, por cierto, como Netanyahu, esa exigencia equivale a una forma de ocultar, o sea, la renuencia palestina al respecto equivale a una forma de ocultar, de hecho, que quieren eventualmente demográficamente apoderarse luego de Israel, si tiene también mayoría palestina con el correr del tiempo.
¿Por qué los palestinos se oponen a ese reconocimiento?
Oficialmente, la posición palestina, y ayer me lo reiteraban algunas figuras en Ramallah con las que hablé después del discurso de Netanyahu, dicen que eso es inaceptable porque hay ciudadanos palestinos, o sea, los árabes ciudadanos de Israel, el 20% de la población que son parte del Estado de Israel, y por eso ellos consideran que debe ser llamado un Estado de todos sus ciudadanos. Aunque creo que en esto malinterpretan el llamado israelí a este reconocimiento como Estado judío, porque al hablar de Estado judío los israelíes no quieren decir que haya ni que echar a los ciudadanos árabes ni que ellos dejen de ser ciudadanos, sino que hay solo un Estado judío, mientras que hay otros 21 Estados árabes, y al único judío se le debe reconocer como tal.
¿Se puede decir, Ana, que este discurso de Netanyahu de ayer fue de hecho una respuesta al planteo que hizo el presidente de Estados Unidos hace muy pocos días en El Cairo, la capital de Egipto?
Sí, yo creo que tenés mucha razón, Emiliano. Quizás fue ante todo una respuesta a Obama, porque no me parece que Netanyahu haya pensado que con su discurso haya convencido a los palestinos, o iba a convencer a los palestinos de algo, o que mañana ya cambia la situación en una forma drástica en el terreno. Yo creo que ante todo sintió que tiene que responder al discurso del presidente Obama, ante todo un llamado práctico muy concreto. Dijo, cuando habló del Estado palestino desmilitarizado, que antes de poder hablar de eso tiene que haber garantías internacionales muy claras, y mencionó explícitamente a Estados Unidos, dijo, nuestros amigos en Estados Unidos y la comunidad internacional tienen que dar garantías internacionales de que ese Estado no sea un Estado terrorista, sino un Estado junto al cual Israel pueda vivir en paz. Pero además hubo inclusive, yo diría, una corrección pública del planteamiento histórico que hizo Obama. A mi criterio, uno de los puntos más evidentes al respecto fue cuando Netanyahu aclaró explícitamente que el derecho de Israel a existir, según sus términos, no deriva del hecho que hubo holocausto y hubo otras tragedias antes, sino del vínculo milenario, según sus términos, del pueblo judío con la tierra de Israel. Recordemos que Obama, inclusive algunos israelíes, que muchos israelíes que elogiaron su discurso, le dijeron, cuando él planteó el Estado de Israel como resultado del Holocausto, se equivocó en la interpretación de la historia de los hechos.
Ahora, uno de los temas más polémicos en toda esta agenda es el de los asentamientos. Un punto en el que, por lo visto, sigue habiendo diferencias entre Israel y Estados Unidos. ¿Cómo juega en este cuadro el rechazo de Netanyahu ayer a las exigencias de Obama?
Ese, ante todo, te diré que uno de los puntos sin duda más simbólicos desde el punto de vista de la visión palestina. Si bien todas las autoridades israelíes aclaran, lo hizo Netanyahu ayer nuevamente, que los asentamientos no son el origen del problema, sino que se instalaron en territorios conquistados por Israel en el marco de un conflicto que ya había sido iniciado antes, según Netanyahu, por la renuencia árabe a aceptar la existencia de Israel. El hecho es que el tema tomó en los últimos años un simbolismo muy grande y para los palestinos quizás podemos decir casi habría sido el tema más clave en el cual se esperaba que hubiera un cambio en el discurso de Netanyahu, porque eso podía ser más fácil de concretar que declarar ya un Estado palestino. Netanyahu, por un lado, te diría que no cerró la puerta eventualmente a que luego, cuando se negocie el acuerdo definitivo, haya un cambio, porque dijo explícitamente el tema territorial será dejado para el acuerdo definitivo. Pero ahora, en el plazo corto o intermedio, no va a haber cambio. Se comprometió a que no habrá nuevos asentamientos, a que no habrá confiscación de tierras para ampliar los asentamientos existentes, pero al mismo tiempo rechazó implícitamente las exigencias de Obama de que estos asentamientos terminen, creo que esos fueron los términos del presidente de Estados Unidos, cuando dijo claramente, la gente allí tiene que vivir con normalidad. Se refería a lo que aquí se presenta como el crecimiento natural, o sea que si hay gente en los asentamientos que ya existen, que tiene niños, las familias crecen, pues hay que construir en los asentamientos ya existentes. Este tema va a seguir dando muchísima polémica.
Y lo último, Ana, porque el tiempo ya se nos fue, un tema que sí. Netanyahu mencionó, aunque no fue central en el discurso, es Irán. Concretamente, ¿cómo se ve en Israel el resultado de las elecciones en Irán? El hecho de que Mahmoud Ahmadinejad, que ha llamado a la destrucción de Israel, que ha rechazado la existencia del Holocausto, siga siendo el presidente en Irán.
Yo te diría que hay dos niveles. Oficialmente Israel, por supuesto, expresó preocupación. Ayer Netanyahu también hizo referencia explícita al tema al decir que la combinación letal es el Islam fundamentalista y poderío nuclear. Eso es lo que constituye un peligro muy serio y que es una mala señal que él sea por un nuevo periodo el presidente de la República Islámica de Irán. ¿Pero por qué aclaré oficialmente? Porque hay otro nivel. Yo creo que dado que en Israel no se creía que el candidato presentado como reformista, Hussein Mousavi, iba a ser realmente reformista o liberal en lo relacionado a la situación de relaciones con Israel, al apoyo de Irán al terrorismo, pues en este sentido quizás a Israel es mejor, si cabe el término, que el presidente sea quien abiertamente expresa las posiciones más hostiles, o sea, Ahmadinejad, y no quien iba a poder ser visto por el mundo como liberal, como reformista, porque, por ejemplo, defiende más derechos a las mujeres, o dijo que Ahmadinejad se equivocó al entrar en conflicto abierto con otros países, pero concretamente iba a seguir dando apoyo a Hezbollah, iba a seguir dando apoyo a Jihad Islámico, y de todos modos en el tema del plan nuclear no iba a ser él tampoco el que tomara ninguna decisión. La última palabra al respecto es del líder máximo de Irán, el ayatolá Jamenaí, pero Israel iba a tener que explicar, perdonen, a la comunidad internacional, perdonen, el peligro no ha pasado, aunque esté el reformista al frente. O sea que creo que aquí hay dos niveles para distinguir.
Ana Yerosolinsky, gracias por estos apuntes esta mañana y nos mantenemos en contacto.
Muy bien, Emiliano, un abrazo.